Bueno, pues para contaros cómo, pues cómo yo conocí al Señor y cómo yo entendí y viví que el Señor era mi Señor, el Señor de mi vida, tengo que empezar por antes, por cuando yo no era creyente, cómo pasaron las cosas, ¿no? Yo me había educado en una familia cristiana y además en un colegio de religiosas. Y pues lo que ocurrió es que cuando yo salí del colegio, pues era una adolescente, a esa edad todos lo somos, y empecé a ver que yo podía elegir por mí misma. Aparte de eso, me di cuenta que cuando dejaba las cosas que había vivido allí, pues también me daban no solo libertad, sino que como un descanso. Había habido muchas cosas que o yo había entendido mal o que me habían explicado mal, que para mí era, pues me producía una opresión muy grande, era como si me faltara el aire, como si no me dejara respirar, ¿no? A mí me habían enseñado cosas, pues supongo que con toda la buena intención del mundo, y yo lo que había visto o lo que había aprendido, estoy resumiendo mucho, claro, pero como resumen yo puedo decir que había aprendido pues a tener un espejo delante de mí que me enseñaba cuántas personas buenísimas había en el mundo, y al compararme con ellas verme en ese espejo como lo peor. Entonces a mí todo eso me oprimía y empecé a ver pues que no estaba mal, que además pues era como una sensación de libertad muy grande ver que yo podía vivir sin las cosas que en el colegio me habían enseñado. Y además pues tenía bastante de contestataria, con lo cual si a eso le añadía que iba en contra de todo lo que pensaban mis padres y demás, pues quizá un poco como un juego al principio fui separándome de la religión. Pero lo que ocurre es que lo que en principio, pues es que no es un juego, quiero decir que después con el tiempo cuando he aprendido empiezo a entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué es lo que pasó en ese tiempo. Y es que pues ir separándote del Señor, ir separándote de Dios, aunque yo no hubiera vivido, aunque no hubiera tenido una experiencia clara de Dios, pues te va dejando al descubierto todo lo que tú eres y te va dejando solo. Y solo significa en toda la inconsistencia que yo sigo teniendo como persona y en las cosas de la religión también, ¿no? Que va creciendo pues lo que es tu soberbia, lo que te hace sentirte bien porque tú ves que puedes con ello, que puedes hacer tu vida en definitiva. Yo tenía la posibilidad de hacer mi vida y de decidir, y además las cosas me iban bien. Jamás pensé que el Señor me había dado algo para que esas cosas fueran bien. Simplemente, pues yo tenía esa suerte y además, pues de alguna manera yo me lo merecía y me lo había currado. Entonces las cosas salían bien, pues yo no necesitaba, cada vez necesitaba menos a Dios, puesto que todo me iba bien. Y las cosas pues siguieron así muchos años, pues no sé, unos 20 años. Llegó un momento en que yo me confirmé en mi ateísmo. Dios no existía y además yo entendía que la religión era algo sociocultural, pues algo que se elegía pues por razones culturales o también para quedarte tranquilo, ¿no? Hoy cuando salía del trabajo, no sé por qué me ha venido a la cabeza una conversación que yo tuve pues justo antes, un año antes de que ocurriera mi conversión, en un grupo como este, en un seminario como este. Y esta amiga, luego me lo recuerdo todavía porque ella me lo ha recordado muchas veces, ¿no? Hay que ver, Pilar, ¿quién nos iba a decir aquella noche cuando me contabas esas cosas lo que iba a pasar después? Pues estábamos en una noche de verano preciosa y entonces a mi amiga le dio por preguntarme que yo que me planteaba tanto las cosas, ¿qué pensaba del sentido de la vida? Y yo le dije que la vida no tenía ningún sentido, que el único sentido que podía tener era el granito de arena que pudieras dejar para el que venía después, pero que no estaba muy segura que eso fuera un sentido, porque al final el que venía después era dejar un granito de arena que ayudara un poco al siguiente, y el siguiente al siguiente, y lo cierto es que yo tampoco veía que, bueno, pues que claramente pasados X años el mundo fuera maravilloso y todos fueran a ser muy felices. O sea, que me parecía una tontería. Y me decía, pero tú entonces no crees que haya nada después de la muerte. Y la contesté que no, que lo que había era, pues no sé qué explicación absurda la di acerca de, pues como la vida como un ecosistema, ¿no? En el que tú mueres, igual que muere una planta, y entonces sirve para alimentar, para hacer suelo y para que aquello pueda crecer, pero que nada más, no mucho más, ¿no? Y esta era la idea que yo tenía. Y así fue como un año en el que yo estaba bastante mal, porque os digo que las cosas habían ido muy bien para mí, pero hasta que dejaron de ir bien. Entonces, cuando dejaron de ir bien, fue en un momento pues muy especial para mí, porque después de una relación de 14 años con mi marido, pues yo estaba embarazada, y entonces ahí se empezó a torcer todo. Y fue espantoso. Los 9 meses, bueno, 8, de últimos de mi embarazo, pues yo lo viví de una manera horrible. Y bueno, pues nació el niño, y finalmente, cuando tenía solo 5 meses, pues nos separamos. Y a mí se me vino todo encima, porque jamás había pensado que yo iba a tener un niño, pero iba a tener que educarle sola, o tenía que vivir sola. Además, yo era una persona muy tímida, no hablaba nunca con nadie. De alguna manera, pues era, mi marido se había hecho mi dios, pues de esos dioses, pues esos maridos que hablaba Chus, pero en un sentido más profundo, ¿no? Yo me relacionaba con los demás a través de él, con lo cual, cuando él dejó de estar ahí, pues era como que yo no tenía sitio en el mundo. Y aparte que siempre pues había tenido también pues una autoestima muy por los suelos, porque desde, bueno, no os lo voy a contar ahora porque es muy largo, pero desde muy pequeña yo había aprendido que decepcionar a los demás, y además había repetido a lo largo de mi vida de una manera muy insistente, decepcionar a los demás significaba que nadie te quisiera. Y por cómo había sido mi vida, yo había ido de decepción en decepción. Y luego, pues las cosas que habían ocurrido, de las que yo realmente había sido víctima, pues hasta lo veía como que yo me lo había merecido, o sea, me sentía culpable por haber decepcionado a los demás. Entonces, bueno, pues eso, me culpabilizaba de todo, tenía miedo a la gente, porque cualquier cosa que yo pudiera hacer o decir, pues era una fuente de decepción, con lo cual significaba que todo estaba perdido. Por eso yo no hablaba con nadie, tenía miedo a todo, tenía miedo a moverme, a hacer algún gesto por el que alguien pudiera saber si yo me sentía bien o me sentía mal. Yo no lloraba jamás en la vida. Y bueno, pues os digo que con todo eso yo me había agarrado con mucha fuerza a esa relación, bueno, pues desde los 19 años, o sea que había crecido realmente con mi marido. Y cuando me quedé sin nada y con un niño pequeñito que lo había deseado toda la vida, pero sin saber qué hacer con él, porque es que no tenía ni idea de cómo educarle ni qué hacer, pues fue cuando eché mano a los bolsillos, y entonces me di cuenta que no tenía absolutamente nada, que todo lo que yo creía que tenía, que había sido tan fácil, que yo me había ido construyendo, pues no existía. Había hecho castillos en el aire, no tenía absolutamente nada. Y bueno, pues perdí las ganas de todo. Siempre me había interesado cualquier cosa, con lo cual yo pensaba, qué suerte tengo, cuando sea mayor no voy a tener problemas cuando me jubile y esas cosas, porque como todo me interesa, me da igual, me dará igual ponerme a estudiar música que a escribir, que a pintar, todo me interesaba, que a leer, pero de pronto no podía hacer nada, absolutamente nada. Entonces, pues empezó a ser todo muy difícil. Y ya os digo que, bueno, pues un año hablando con la única amiga que yo tenía que era creyente, y además pues dio la casualidad que de la renovación, porque yo no tenía amigos creyentes, no me gustaba. Yo no solía discutir estas cosas ni me metía en líos de, pues eso, de discusiones. Tenía tan claro que todo aquello era algo irreal, inventado por las personas para poder soportar determinadas cosas suyas, que lo único que me molestaba era pues o el fanatismo o el intento de meterte a ti en el redil. Entonces, pues hablando con esta amiga, como os digo, bueno, no, fui yo la que le pregunté, porque me habían regalado un libro en Navidad en el que en la solapa vi que anunciaban otro que hablaba de las religiones y algo así como las razones socioculturales de esto, y dije, uy, justo lo que yo quiero, esto está muy bien para mí. Y dije, bueno, pero no está de más que ya que he conocido la religión católica un poquito y ahora estoy totalmente despistada, pues lo retome. Y entonces le pregunté a esta amiga, y esta amiga me dijo, pues qué casualidad, justamente pasado mañana empieza un seminario. Entonces empezaba un seminario como este. Y yo fui solamente de oyente, pensando que ahí iba a haber pues lo que a mí me interesaba, esas razones que yo pensaba que existían para que la gente se autoengañase, como esa amiga mía que me preguntaba por el sentido de la vida, para poder soportar las cosas. Y además pues yo iba muy tranquila, porque sabía que a mí nada me podía convencer. Yo daba estas lecciones, ya veis, a mi amiga, y le daba explicaciones del sentido de la vida y estas cosas, y yo no me podía dejar convencer por estas cosas que yo consideraba que no, pues que eran patrañas, ¿no? Y con esa tranquilidad llegué, pero lo que yo no me esperaba es que en este grupo no había una intención de convencer a nadie. Lo que había por encima de todo era una intención de pedir al Espíritu Santo que hiciera lo que tuviera que hacer. Y claro, yo contra eso no podía luchar, y no pude luchar. Y eso fue lo que ocurrió. Yo creía que aquello no me interesaba, simplemente escuchaba, pero curiosamente no podía dejar de ir. Empecé a ver iglesias por todas partes, me daba un vuelco al corazón, iba por la calle y una iglesia y otra, y decía, pues Madrid no tenía tantas iglesias. Y claro, por supuesto yo no entraba a esas iglesias, ¿no? Pero era como una necesidad porque se me iban los pies. Pero yo seguía tajante y firme en mi postura, ¿no? Y así pues fue ocurriendo hasta que llegó el día de la efusión en el Espíritu. Yo sabía que era absurdo lo que estaba haciendo. Yo estaba en una iglesia, había unas personas que cantaban mucho y que seguían haciéndolo contra lo que yo no podía, que era el Espíritu, invocar al Espíritu y pedir que fuera el Espíritu el que hiciera. Y yo sabía que yo no tenía ni pies ni cabeza, que no tenía sentido que yo estuviera ahí, pero si yo no era creyente. Pero es que no podía hacer otra cosa, es que no había nada que me hiciera tan feliz en ese momento como estar ahí. Y bueno, pues al final ocurrió. Ocurrió en ese mismo día, pues para no hacerlo tan largo, pues no os voy a contar más cosas, pero simplemente volvía para mi casa y entonces me descubrí a mí misma pensando en cómo podía yo transmitir eso a mis hijos. A mis hijos yo había decidido, al mayor, pues porque lo había dicho la abuela y no sé qué, había hecho la comunión, pero al pequeño, pues no iba a hacer la comunión. Y yo tenía claro que no le... Pero de pronto, pues sin que yo hubiera cambiado de opinión, yo estaba buscando la manera de transmitir, pues eso, lo que yo había vivido como algo impresionante, algo precioso, y yo solo había vivido paz. O sea, yo solo recuerdo que fue, bueno, pasaron algunas cosas, pero como una paz inmensa y muchísimo cariño, no había pasado otra cosa. Pero yo necesitaba transmitírselo a mis hijos. Y entonces, pues, pero esto me asustó tanto de verdad que estuve a punto de parar el coche en la cuneta, porque dije, esto no es posible, ¿cómo estoy pensando esto que está por encima de lo otro que yo estoy pensando, que es que yo no soy creyente y que estos habrán hecho aquí lo que hayan hecho, pero yo no soy creyente? Y bueno, pues cuando llegué a mi casa, pues me tuve que rendir a la evidencia. Había pasado algo, y además no solo había pasado algo, sino que es que ese algo era bueno, era lo mejor que yo había vivido en mi vida, y no quería otra cosa más que dejar de hacer el tonto. Es decir, si los pies se me iban, pues yo iba a dejar que mis pies se fueran. Y si se me iba el corazón, pues iba a dejar que el corazón se fuera, porque lo necesitaba, porque lo quería. Y bueno, pues eso es lo que habían hecho todas esas oraciones, y contra lo único que yo efectivamente no podía, que era contra el poder del Espíritu. Y bueno, pues después de esto ya llevo 9 años en la renovación y han pasado muchas cosas, pero si no me he pasado de tiempo. ¿Me he pasado de tiempo?
No.
¿Eh?
Nada.
Solamente quería decir que pues que hay una cosa importante. Durante todos estos años, es verdad lo que dice Chus, ¿no? Yo los primeros, pues yo no sé si a lo mejor casi año y medio o los primeros tiempos, pues es como una explosión, ¿no? Como un estado de enamoramiento que estás por las nubes y pasan muchas cosas, muchísimas. Y yo recuerdo que la manera de expresarlo era, estoy asistiendo a mi propio nacimiento. estaba asistiendo a mi propio nacimiento. O sea, es como ver que naces tú mismo y que creces y que no sabes ni siquiera para dónde vas, ni tampoco quieres saberlo. Y no quieres nada especial, pero estás asistiendo a eso, ¿no? Y ya os digo que muchísimas cosas cambiaron, pues un rencor que yo siempre había tenido hacia todo porque tenía miedo de la gente, un buen día me di cuenta que no existía, me di cuenta que podía hablar con los demás y era agradable, que ya no tenía miedo de la gente, me di cuenta que mi vida tenía un guión, que no necesitaba depender de alguien para, no sé, pues que había vivido como si me hubieran plantado en un teatro y me hubieran dicho, ala, muévete, y todos sabían su guión y lo que tenían que hacer menos yo. Y de pronto yo tenía un guión que no sabía cuál era, pero era facilísimo porque el Señor me lo mostraba, ¿no? Pero lo que quería deciros es que en todo este tiempo lo que el Señor me ha ido demostrando continuamente es que Él es como en los anuncios, ¿no? El milagro antigrasa, pues el milagro antidecepción. O sea, yo creo que continuamente, pero con mil detalles que podría contar, por supuesto, ha ido explicándome y enseñándome muy poco a poco que es incapaz de que yo le decepcione. Pase lo que pase, me confunda mil veces y bueno, pues que es precioso seguir creciendo en esto y me he vuelto a ir porque yo lo que quería deciros solamente ya es que yo durante mucho tiempo creí que había cambiado y es que realmente, pues por todo esto que os estoy diciendo, pues diréis, pues claro que hayas cambiado y claro que era nueva en el Espíritu y en el Señor. Pero un día me di cuenta que no había cambiado y esto es importante porque para mí fue muy sorprendente y me parece precioso. Todavía estoy viviendo cosas de aquel descubrimiento que fue hace un cierto tiempo. Y es que un día, bueno, pues habían pasado una serie de cosas y yo estaba hablando con un hermano de la renovación que es psicólogo y es dominico. Y entonces cuando ya me estaba despidiendo y me iba a meter en el coche me dijo, por cierto, Pilar, ¿tú te quieres a ti misma? Y entonces a mí me pilló de sopetón porque no estábamos hablando de nada parecido. Y me quedé pensando y le contesté, pues no. En un segundo, en muy poco tiempo, ¿no?, pensé muchas cosas. Pues que cómo yo era la persona que más me había complicado la vida a mí misma. Cómo había vivido siempre las decepciones hacia los demás, viendo que es que yo no daba nunca la talla. Y bueno, pues no me había querido nunca. Pero pasó una cosa rara porque ni él me hizo ningún comentario ni yo dije nada más. Dije que no me quería y me fui. Y cuando me iba para casa, pues empecé a darme cuenta que eso era muy raro. Porque cuando uno descubre que no se quiere a sí mismo, pues cuanto menos se revuelve por dentro, ¿no? Pero eso no me pasaba, yo estaba tan contenta. Yo acababa de descubrir que no me quería a mí misma, que no me había querido nunca y me iba tan contenta. Pero es que la contentura esa fue creciendo y cuando llegué a casa dije, bueno, Señor, esto es tuyo. Esto yo ya sé que andas tú por aquí detrás y algo me quieres explicar, porque estas cosas, bueno, pues ya poco a poco vas aprendiendo a escuchar la voz del Señor, ¿no? Y esta es tu voz. Yo sabía que eran sus pasos, su voz, ¿no? Y entonces, pues de pronto lo entendí. Lo entendí, algo que me emocionó mucho, porque me di cuenta que es que yo no había cambiado. Bueno, pues me habían ocurrido una serie de cosas por las que yo estaba mal y había ido a hablar con este psicólogo, pero todo se había ido poniendo en su sitio, ¿no? Y entonces, en ese momento, lo que me di cuenta que lo único que había hecho era mirar para otra parte. O sea, ni siquiera estar lejos del Señor, sino mirar para otra parte, empezar a mirar otras cosas que no eran hacerle Señor de mi vida como había ocurrido hasta ese momento, ¿no? Y ese había sido lo que me había hecho tanto daño, ¿no? Y lo que descubría, ¿por qué no me dolía? Porque empecé a pensar, pero es que esto de no quererme a mí misma hasta me está dando como alegría. Esto es como un masoquismo o algo así. Y resulta que me quiero en mí no quererme. Esto es muy imposible, pero está ocurriendo. Y entonces, pues fue cuando lo vi claro, ¿no? Me di cuenta que todos tenemos pues esos lugares en los que hay vacío, en los que pues por unas cosas o por otras, siendo culpables de ellas o siendo culpables otros o con nuestros complejos o con lo que sea, son lugares que no nos gusta mirarlos y que conviene además pues incluso darles la espalda para que no te dé un poco de vértigo y caigas a ellos, porque son estériles, no crece nada, no tiene nada, está frío. Entonces, pues resulta que en ese lugar mío, que no conviene además mucho mirarlo, hay que dejarlo estar, Pues en ese lugar mío fue donde yo conocí al Señor y donde yo me arrodillé ante el Señor por primera vez y descubrí que no hay libertad mayor que la de arrodillarse ante Él y pronunciar su nombre. Y en ese lugar, a ver qué me cuesta, pues en ese lugar fue donde yo descubrí por primera vez lo que el Señor me había amado siempre, que no haya estado sola ni un segundo, ni siquiera cuando lo había pasado tan mal. Y en ese lugar, pues me enamoré del Señor por primera vez. Y entonces, pues cómo no iba a querer ese lugar. Para mí es un lugar precioso, eso sí. Cuando das la espalda y dejas que... y miras para otra parte, ese lugar vuelve a ser el mismo. Por eso digo, yo no he cambiado y lo tengo muy claro. Y además, que quiero recordarlo, yo no he cambiado. Si fui tremendamente egoísta, sigo siendo tremendamente egoísta. Si fui tremendamente soberbia, lo sigo siendo, soy exactamente igual. Pero es que es muy distinto que en ese lugar esté el Señor y que yo lo viva con el Señor, porque entonces todo es fértil, todo es vida en abundancia. Y bueno, pues este es el Señor y cómo hace. Gracias.